Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de... Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. BBK Group, Different Consulting. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país, que poco a poco comienza a amanecer en esta jornada de día miércoles, ya 2 de septiembre del 2024. Un poquito baja la temperatura, pero no tan baja, y casi 5 grados a esta hora acá en la región metropolitana. Va a ponerse un poco más cálido en el transcurso de la tarde. Cuando comience a avanzar esta jornada de día miércoles, podríamos tener hasta 22 grados hoy día acá en la capital del país. Y de aquí, por lo menos las próximas 48 horas, muy primaveral, las tardes van a estar acá en la región metropolitana. Un 2 de septiembre que nos recibe además con muchas noticias sobre la mesa, con mucho interés de lo que está pasando en el ámbito internacional, particularmente lo que pasó ayer en México, por ejemplo, con el cambio de mando, lo que está pasando a medida que transcurren las horas en Medio Oriente, porque mientras nosotros estamos acostándonos en la noche, bueno, amanece en esa parte del planeta y amanece con nuevas noticias cada día, con nuevos bombardeos, nuevas ofensivas de parte del ejército israelí en territorio del Líbano para hacer frente a Hezbollah, pero por otra parte entra un tercer actor a tallar en esto, que es Irán, que ayer lanzó misiles sobre territorio israelí. Esto ha llevado además a la preocupación mundial, a Naciones Unidas a generar y llevar adelante una reunión de urgencia por lo que está pasando ahí, particularmente en esa zona del mundo, en Medio Oriente. Así que muy pendiente de lo que está ocurriendo. Hay diferentes reacciones a nivel mundial de diferentes gobiernos. Lo propio ha hecho el gobierno de Chile también, que se ha manifestado a raíz de la situación que pasa con este enfrentamiento entre Hezbollah y las Fuerzas Armadas israelíes. Acá en nuestro país tiende a enredarse todo por momentos cuando se habla de acusación constitucional. Más allá de que algunos dicen, bueno, parece que estamos en época de ir presentando acusaciones, hay que hacer una separación de agua respecto a lo que ha ocurrido con los ministros de la Corte Suprema y lo que está ocurriendo con los libelos que se han presentado contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el que tenía ganas de presentarse, pero al final se desiste, se congela, podríamos decir, porque la idea sigue rondando en algunos parlamentarios de Renovación Nacional, esto de acusar constitucionalmente al presidente de la República, Gabriel Boric. Hay argumentos jurídicos, pero no está el ambiente político, podríamos decir, es el argumento que ayer se entregó de parte de la presidenta de esa bancada, Jimena Sandoni, de los parlamentarios que empujaron esta acusación constitucional, o que querían empujar esta acusación constitucional contra el presidente. Y se enreda, digo, porque además, cuando se comienza a leer el texto de parte de los parlamentarios de Chile Vamos, el de la acusación contra la ministra Tohá, bueno, hay algunas frases que hacen alusión a el gobierno pasado, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y a algunos no les gustó esa mención, que dicen, bueno, a raíz de eso se basa gran parte de este juicio político o este argumento político para ir presentando el libelo jurídico contra la ministra del Interior. Y ahí dice mucho, bueno, a lo mejor no va a tener el apoyo que necesita esta acusación. Bueno, en eso está el ambiente político hoy día. Llega el presidente a nuestro país luego de estar en México en el cambio de mando, lo hace por el norte, va a tener una gira ahí por Antofagasta y varias actividades que va a encabezar el mandatario. Y en medio de todo eso, tenemos, por cierto, discusiones de presupuesto en el Congreso, la reforma de la salud que fue ingresada el lunes en la noche y que ya hay algunos expertos y también parlamentarios que han mirado el texto y que ponen dudas respecto a si podrá seguir avanzando. Esto diciendo además que está con urgencia simple esa reforma sanitaria en nuestro país. Bueno, son algunas de las cosas, que queremos contarle en esta edición de Una en Punto, que vamos a estar acompañándoles hasta las 8 de la mañana. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Buenos días, Rodrigo. Revisando el pronóstico del tiempo para este miércoles.
Detalle, ¿eh? Es verdad, sí. Lo que digo, que vamos a tener unas temperaturas más primaverales de aquí al viernes por lo menos?
Sí, totalmente cierto. Mira, 22 hoy, partimos en calma ya. Y para llegar el viernes a los 26 de máxima.
Ah, el viernes 26.
Sí, 26 el día viernes, así que ojo con eso. Y vamos a Valparaíso, que espera 20 para este día miércoles. Concepción, 15 grados con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora para todo el día, según la Dirección Meteorológica de Chile. Y Puerto Montt, solo 11 grados de máxima y una mañana y tarde con precipitaciones.
En Valparaíso, usted sabe, nos escuchan allá en el 104.1, en Concepción 90.1, en Puerto Montt 99.7, Duna.cl, ahí usted hace clic, esa es nuestra dirección en internet para escucharnos en cualquier parte de Chile, también en cualquier parte del mundo, @ Radio Duna para comentarnos en nuestras redes sociales. Vamos a estar en un rato más con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados a Captura en Punto. Viene hoy día Gloria Faúndez justamente a contarnos, a apuntar de por qué se enreda la acusación constitucional contra el presidente Boric en la derecha, los argumentos que se han presentado además y los reparos a la otra acusación, la de la ministra Toa, que ha presentado también Republicano. Y estaremos también con Julio Nahuel Wall, que nos viene a hablar del crecimiento de la actividad económica en nuestro país, del IMASEC de 2,3% que anotó en el mes de agosto y que conocimos el día de ayer. ¿Es un freno o un dato puntual respecto a la economía de nuestro país? Bueno, esa respuesta, esa pregunta, la viene a responder acá Julio Nahuel Wall en un rato más cuando estemos con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, así arrancamos, así partimos este miércoles, y Valentina Reyes va a aprovechar de contarle en detalle qué es lo que está pasando acá y en el resto del mundo.
Este miércoles el presidente de la República, Gabriel Boric, comenzará la gira por la región de Antofagasta. Su primera actividad es a las 10 de la mañana con el lanzamiento de obras de control aluvional. A las 11:30 horas el mandatario entregará la segunda comisaría de Antofagasta junto a la ministra del Interior, Carolina Toa, y al nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya. La ministra del Interior, Carolina Toá, nombró al abogado Juan Ignacio Piña como su defensor en la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano, que la responsabiliza por la crisis de seguridad en el país. La comisión revisora, con mayoría oficialista, evaluará el mérito de la acusación. La acusación de los republicanos contra la ministra del Interior, Carolina Toá, ha generado divisiones en Chile Vamos. Aunque RN y la UDI han decidido apoyar la medida, Evopoli se opone. Uno de los problemas surgió porque el Libelo critica al gobierno de Sebastián Piñera, lo que complica el respaldo de Chile Vamos, ya que podría afectar su imagen. Se cree que los republicanos buscan desestabilizar a la derecha. Comenzará el segundo día de formalización contra los generales en retiro Yáñez, Rosas y Olate. La fiscal Jimena Chong informó que de todas las víctimas del estallido social incluidas en la investigación, se imputarán los casos donde las personas resultaron heridas por escopetas antidisturbios y carabinas lanzagases, provocándoles lesiones de carácter grave, gravísimas o incluso la muerte. Y en materia internacional, al menos 60 personas han muerto en los ataques israelíes en Gaza, que incluyen bombardeos a una escuela y un orfanato. Israel además ha enviado más tropas al Líbano para intensificar su invasión contra Hezbollah, mientras que España evacuará a 350 ciudadanos españoles del Líbano. Irán finalizó su ataque a Israel a menos que se produzcan nuevas provocaciones, lo que genera temor a un conflicto mayor. 7:08.
¿Viste que comenzó la Navidad en Venezuela?
Sí, pues estaba programada para octubre.
Estaba programada para octubre, era una de las noticias que se había generado mucho revuelo hace un tiempo atrás cuando fue el propio presidente de ese país, Nicolás Maduro, dijo que voy a adelantar la Navidad para el 1 de octubre, y así nomás fue. Hay algunos árboles de Pascua que se han visto ahí en unos virales que se han mostrado, que llegan justamente a Venezuela dando inicio a esto que fue decretado por el presidente de ese país.
2 meses después de las elecciones, ¿no?
Bueno.
Un poquito más de 2 meses. Recordar ese dato en estas Navidades anticipadas,
es súper,
¿no?
Bueno, lo que hace es ponerlo sobre la mesa como para tratar de entender un poco, ¿no? Cuál es el objetivo de aquello y no solamente eso, darse cuenta, generar El comentario de que, claro, mientras hay algunos que dicen, bueno, se adelanta la Navidad en Venezuela, hay otros que tratan de salir de ese país, hay otros que tratan de buscar un futuro mejor a raíz de que no están de acuerdo como está siendo direccionado ese partido, y sobre todo cuando se hace más complejo, por ejemplo, la relación que tiene con nuestro país, con Chile, dada la congelación de los vuelos, ¿no? La suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela, hacia nuestro país, que fue decretado cuando la semana pasada por parte del propio gobierno de Maduro. Bueno, un paréntesis, ¿no? A lo que está viviendo hoy por hoy Venezuela y la relación, por cierto, de ese país con otros países a raíz del triunfo de Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. Acá en nuestro país, ¿cómo podemos plantearlo, Valentina? ¿Se enreda, se entrampa? Hay ruido y bastante respecto a las acusaciones constitucionales en el Congreso, y particularmente la presentada contra la ministra del Interior, Carolina Toá, de parte de el Partido Republicano. Y es que podríamos decir que el ánimo y también las relaciones en la oposición no son de las mejores hoy por hoy, particularmente por lo que pasó al interior de Renovación Nacional, ¿no? De este anuncio de acusación constitucional que se iba a presentar contra el presidente de la República, Gabriel Boric, que duró poco y nada el anuncio. Se desiste rápidamente.
Menos de un día.
Menos de un día, ¿no? Hay un llamado de atención que hace el presidente de ese partido, el senador Rodrigo Galilea, que le quita el piso, que da cuenta que efectivamente no fue avisado de que se estaba planteando esta posibilidad, y peor aún, no fue avisado de que se iba a presentar. O que se iba a anunciar un asunto de presentación de este libelo contra el mandatario. Bueno, reuniones más, reuniones menos, lo que se logra respecto a esto es que se congela, se suspende, no es que se haya desechado la acusación contra el presidente, se suspende, y lo que van a abrir ahora es un canal de diálogo con el gobierno, es lo que decía ayer Rodrigo Galilea, para de alguna manera avanzar y buscar alguna solución al problema de fondo que tiene esto, que tiene que ver con la crisis de seguridad que está enfrentando nuestro país. Esto a pesar de que hay algunos parlamentarios de RN que insisten que hay, sobre todo, mucho argumento jurídico que avala y que sigue avalando la posibilidad de que se acuse constitucionalmente al presidente Gabriel Boric. Bueno, pero además de eso, el problema en Chile Vamos es que la presentación que fue anunciada por Republicano y que así ingresó al Congreso de esta acusación contra la ministra Toá es, dicen muchos, un reproche político a el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Y es que, efectivamente, tanto los diputados de Bópoli, que se han negado no solamente apoyar el libelo contra la ministra Toá, sino que descartaron de plano algún apoyo, por cierto, a la posibilidad de acusar constitucionalmente al presidente Boric, dejan en claro aquello. Hay una mención en el texto de el escrito que se presenta contra la ministra Toá, que hace alusión, digo, a el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. El libelo en cuestión señala que, más allá de las responsabilidades que en origen pertenecen a los gobiernos anteriores, incluyendo a Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera, hoy quien gobierna es Gabriel Boric, y su ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, es quien debe rendir cuenta de los aciertos y también de los rotundos fracasos de su gestión ministerial, es lo que dice parte del texto. Bueno, el escrito incluso le endosa una mayor culpa a la administración de Piñera, quien antes del estallido del 2019 calificó a Chile como un oasis en la región. Y si hacemos un poco de historia a propósito de esto, Valentina, desde un principio en Chile Vamos venían con, o veían, mejor dicho, con distancia la arremetida de los republicanos, que el viernes de la semana pasada partió esto con el ultimátum de 72 horas que le habían dado al presidente para remover al subsecretario Monsalve, a la ministra Toá y también al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Sin embargo, ante lo que ellos llaman presión social, en vista de los últimos episodios de delincuencia, varios parlamentarios de la UDI y también de RN comenzaron a anticipar su apoyo a esta ofensiva de los republicanos sin conocer el escrito. Una vez visto el escrito, hay algunos que ya se dieron cuenta que efectivamente esto nace y tiene un origen en la crítica al gobierno del expresidente Sebastián Piñera. El problema es que una vez conocido este texto, este escrito, varios se enteraron con sorpresa, y ayer, por ejemplo, hay algunos que dijeron, bueno, tenemos dudas respecto a si vamos a seguir apoyando esto o vamos a tener o va a tener el apoyo de alguna bancada sobre lo que tiene que ver con esta acusación contra la ministra del Interior.
Lo cierto es que Bópoli ya se descartó desde antes. Ahí vemos todas las almas que tiene la derecha, la centroderecha, ¿no? Las posiciones diferentes, objetivos encontrados. Vamos a ver cómo continúa esta acusación constitucional.
Y porque además hay una historia respecto, y lo decíamos, ¿te acuerdas cuando comentamos la semana, hace un par de días ya, cuando se empezaron a presentar las primeras acusaciones contra los Supremos? Decíamos, bueno, el único partido que toma palco en esto, la única bancaria, es justamente Republicano, sí, que tiene una historia con acusaciones constitucionales, sí, que no han prosperado, ¿no? Bueno, en medio de eso es que surgen las dudas al interior de Chile Vamos si apoyar o no esta acusación presentada por Republicano. Va a ver cuánto sigue avanzando, pero hay una molestia de sectores del piñerismo, sobre todo de porque se hace alusión para de alguna forma argumentar este libelo contra la ministra del Interior, se hace alusión al gobierno del expresidente Sebastián Piñera. 7:14 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Bien, y revisamos lo que fue la primera jornada de formalización contra los generales en retiro, Ricardo Yáñez, también Mario Rosas y Diego Olate, en el Centro de Justicia. Hoy continúa esta formalización en el contexto de imputación de cargos por omisión de mando por apremios ilegítimos en el estallido social, ya hace 5 años. Lo cierto es que ayer estaba previsto una especie de punto de prensa antes de la formalización, 8:30 a.m, 8:20 a.m, con una audiencia fijada a las 9:00 a.m, pero finalmente esto no se concretó porque había manifestaciones en el Centro de Justicia en relación justamente a esta formalización, y lo que hizo el general en retiro, Ricardo Yáñez, es enviar un video en donde aparece con los otros dos generales en retiro, y calificó esta instancia como injusta y absurda. Dijo que quienes ejercían el mando en esa época, estamos hablando del 2019, hace justo 5 años, fue una época de violencia, de mayor violencia desde la vuelta a la democracia, y que tuvieron que enfrentar con los medios y con los recursos que el Estado les entregó algo que era imposible. Dijo, los graves hechos que ocurrieron no solamente pusieron en riesgo la democracia en nuestro país, sino que también la seguridad de muchas personas y la vida de muchas personas, como también la de nuestros carabineros. Fueron parte de las palabras de Ricardo Yáñez, quien además dijo que cerca de 5.000 carabineros resultaron heridos en los procedimientos y que se registraron 540 ataques a cuarteles policiales. Un video de por lo menos 2 minutos que se dio como el anticipo de esta audiencia, que partió a las 9:00 a.m. luego de varias postergaciones y en las cuales la fiscalía comenzó a presentar los cargos contra estos generales en retiro. Se habló primero de unos 1.300 cargos, finalmente todo esto se acotó a por lo menos 229 cargos, se detallaron 139 casos. Hoy se espera que termine la exposición de la fiscalía, vamos a ver si eso se concreta, y luego habría un receso para que la defensa, específicamente la defensa del general Yáñez, pueda conocer el detalle de esto y luego defender a su cliente, digamos, por las medidas cautelares que pueda pedir la fiscalía. Así se desarrolla esta segunda, vamos a estar atentos a esta segunda jornada de formalización.
Sobre todo para ver que cuáles son los plazos, ¿no?, de presentación de cargos, por una parte, y saber efectivamente, a pesar de que ya lo ha dicho, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no va a presentar o no va a pedir cautelares de prisión preventiva, particularmente para el general entero Ricardo Yáñez, parecido también, o al menos es el mismo camino que pretende seguir la fiscalía. Así que vamos a ver qué pasa en la audiencia de formalización contra los generales en retiros de carabineros. 7:17 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Terminaba el lunes, cerca del lunes por la noche, fue cuando el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto para reformar el sistema privado de salud, algo que se venía masticando hace bastante rato, que tenía, por cierto, como fecha de inicio este 1 de octubre. Así estaba planificado, así estaba establecido también en la ley corta de ISAPRE. Lo que no se sabía era más o menos el detalle, ¿no?, de esta reforma, de esta iniciativa, que contempla, entre otras cosas, la eliminación de las preexistencias y también de la tabla de factores, la creación de un plan común de salud y que se va a aplicar a los nuevos contratos, entre otros temas que incluye esta reforma sanitaria, como le he llamado, esta reforma de salud. La idea del proyecto, según lo que ha dicho el gobierno, es que permita la libre movilidad de las personas en el sistema privado de financiamiento de salud, terminando además con las discriminaciones por preexistencia, sexo, edad en este sistema que tenemos hoy por hoy. Y si bien la iniciativa recién, como decía yo, ingresó el lunes en la noche al Congreso y que además se encuentra con urgencia simple, ya hay algunas opiniones, por ejemplo, de expertos, también de algunos parlamentarios que han tenido la posibilidad de mirar, no en detalle, pero han visto, le han dado una ojeada, por ejemplo, a esta reforma de salud, a advertir y a poner, por ejemplo, algunos puntos sobre las CIES respecto de problemas con los que contaría esta propuesta que podrían dificultar, enredar, si usted prefiere, entrampar, ¿no?, la discusión de esta reforma en el Congreso. No son solo tiene que ver con contenido, sino que también tiene que ver con tiempo y también con expectativas de lo que tiene esta reforma y a ver si dan los plazos, por cierto, para discutirla tranquilamente. Y algunos ve difícil que se pueda tramitar una reforma de esta importancia en medio además de el programa legislativo actual, que tiene que ver con un trabajo bien, no sé, si comienza a ver una cantidad de proyectos en el Congreso, se van sumando discusiones que de alguna manera van a, dicen algunos, dificultar que esto pueda tramitarse de una manera más tranquila. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa respecto a los tiempos, pero por ejemplo, el día de ayer el ex superintendente de salud, Patricio Fernández, explicaba extensamente los puntos que él considera, por ejemplo, problemáticos que podría tener esta iniciativa. Lo hizo a través de su cuenta en X, donde entre otras cosas le escribía que si bien pretende tener como objetivo una mayor equidad en el acceso a la salud, por ejemplo, el diseño técnico de la propuesta dejaría dudas y serias dudas sobre su viabilidad y también sostenibilidad a corto plazo. No fue el único, hay otra exautoría que también salió a dar su opinión, como Luis Castillo, el ex subsecretario de redes asistenciales durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que a juicio de él, la ausencia de un plan de compensación, de un fomento de compensación interisapres, el término que por cierto tiene que ver con la preexistencia, podría también generar una dificultad en la tramitación de este proyecto, una proposición de un reaseguramiento también que hace muy complejo el análisis y ve muy difícil también esta tramitación por esa situación, también por el término que podría generarse respecto a las ISAPRES o la relación de lo público y lo privado en este proyecto de ley. Insisto, ingresó recién este lunes al Congreso, comienza a discutirse, comienza a tramitarse, tiene urgencia simple, pero de alguna manera es una de los proyectos emblemáticos que va adosado a la ley corta de ISAPRES que generó todo el revuelo a propósito de los fallos judiciales que fuimos conociendo ya en tiempos anteriores. 7:20 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y vamos al exterior, revisemos la noticia que nos ha tenido pendiente ya hace varios días, la tensión en Medio Oriente. Pero ayer se vivió un nuevo hito porque Irán envió más de 180 misiles a Israel. Se habla del mayor ataque desde Irán hacia el territorio de Israel en los últimos años. Y esto marca un punto en donde preocupa la escalada que pueda tener este conflicto. Lo cierto es que Israel tiene su domo de hierro, sus sistemas preventivos operando, por lo tanto, no se reportaron mayores daños en Israel propiamente tal, pero esto ha generado obviamente una escalada en lo verbal también. Por ejemplo, Netanyahu prometió responder a este ataque de Israel, y en el intertanto se ha enviado más tropas a Líbano tras otra noche de bombardeos en Beirut, porque está estábamos pendientes de lo que ocurría y el conflicto que se estaba situando específicamente entre la frontera de Líbano e Israel cuando se da este ataque y este bombardeo que podríamos decir es una respuesta de Irán a los últimos hechos que han ocurrido en torno al conflicto. Son 180 misiles. Netanyahu decía que Irán cometió un grave error y que pagaría por eso, pero el ejército de Israel ya está enviando más tropas y ha incrementado su ofensiva terrestre en el sur de Líbano. Hezbollah además reporta que hay enfrentamientos con tropas israelíes, o sea, por lo tanto, en esa zona la tensión va en aumento.
Y es complejo porque además lo que está pidiendo la fuerza de Israel básicamente es a los civiles no acercarse a esa zona, de conflicto, en la que fue verificada cada zona de combate, sobre todo porque insisten en este llamado a los ciudadanos libaneses para que eviten cruzar el sur del río Litani, que es el área que ha sido declarada de combate por parte de las tropas y las fuerzas israelíes y donde ha intensificado los bombardeos contra Hezbollah ahí en Beirut, además, que es la otra información que llega en paralelo de lo que está pasando en Medio Oriente. Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas justamente para abordar lo que está pasando en esa zona del mundo.
Y no olvidar, estamos muy pendientes de Líbano, Israel, de esa zona de la frontera un poco más al norte de Israel, pero en Gaza, según lo que se reporta, hubo 60 personas muertas por ataques israelíes. O sea, quizás aumentan los focos de tensión. No es que en Gaza
lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando en el Líbano, ¿no? Una frente a Hamas y el otro frente a Hezbollah, que son los dos frentes que tiene hoy día el gobierno israelí. 7:23 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los indicadores económicos. La UF alcanza los 37.917 pesos, el euro 1.002 pesos, el dólar llega a los 904 pesos y el cobre 4,61 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica. Mira, Pulso hoy día, 2 de octubre, destaca: expertos ponen en duda alza de 8,7% en ingresos fiscales que prevé Hacienda para el 2025. Y otro título de Pulso: bajo IMASEC de agosto, acreciente expectativas de una nueva baja de tasa del Banco Central este mes. Y el financiero que nos destaca hoy día miércoles, mira, te cuento de inmediato. Reforma ISAPRE, bueno, lo estábamos comentando, elimina preexistencias y crea plan único de salud sin mecanismo de compensación de riesgo. Títulos económicos de este miércoles. Ha estado romántica esta semana.
Sí, estamos como en un tono reflexivo. Es que es la última canción de los Beatles que salió, digamos, en este siglo, ¿no? Y creada por inteligencia artificial. Y lo que se rumorea es que Paul McCartney, que ya está en Sudamérica para su gira, que también lo va a traer acá a Chile.
Y Nicky, que estuvo hace un par de días, ¿no?
Sí, claro, hizo como una pequeña escala.
Iba rumbo a Uruguay.
Exacto, y el 11 va a estar acá en Chile. Bueno, ¿cuál es el rumor? Que en esta gira, Got Back, que lo trae de regreso a Sudamérica, podría interpretar este tema, el que estamos escuchando, Now and Then, que es el que se lanzó en noviembre de 2023 y que se realizó con inteligencia artificial para utilizar las voces de John Lennon y George Harrison, los desaparecidos Beatles, además de McCartney y Ringo Starr. Así que podría interpretarse esta canción y salir del espacio de la inteligencia artificial para llegar a la realidad de los conciertos.
Con la música de McCartney, con la música del británico, con la música de los Beatles, nos vamos a ir a la pausa comercial. Quiero contarle un par de consejos antes de la pausa y decirle además que Valentina Reyes vuelve a las 8 para actualizarnos todas las informaciones del momento. Si eres gerente y estás tomando, o estás buscando, mejor dicho, tomar el control de tu área, ahí necesitas de Fontana. Es un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Vamos a la pausa, 7:26. Ojalá nos atienda nuestro entrevistado. Nos pasamos un minuto, pero ya volvemos con más temas acá en Duna en Punto.
Chiquillas, nos vemos mañana en la mañana. Recuerden llevar una botellita con agua y una barrita. Yo tengo un par de zapatillas extra, así que la que no tiene me avisa. Y si alguna necesita que la pase a buscar, me avisa nomás. Yo tengo auto, yo voy a donde sea que esté.
Tú eres maestra en motivar a tus amigas. Nosotros en cuidar tu bienestar. En ISA Presencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISA Presencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Scotia presenta el nuevo fondo mutuo estructurado Deuda UF2 para aprovechar el atractivo de invertir en UF y buscar rentabilidad de referencia en un periodo de 555 días. Invierte hasta el próximo 2 de octubre. Fondos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo, y el respaldo de Scotia Global Asset Management. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido en este fondo, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 de 2002 y 1790 de 2006. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Hola, soy Manuel Ahumada, doctor en química y académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde nuestro desafío es contribuir con soluciones innovadoras a problemas de futuro en el campo de la biomedicina, industria y energía. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Jefa, ¿ya armó la evaluación de desempeño?
No tengo los datos, los líderes no han mandado el Excel.
Parecemos empresarios, mejor cambiémonos a De Fontana. ¿Ah? Tienen un software de gestión de personas con un nuevo módulo.
¿Sí?
Escúchenlo bien.
Somos el único software ERP con un sistema de gestión de personas incluido que te ayuda con remuneraciones, firma digital, canal de denuncias para cumplir con la ley Karim y además con un nuevo módulo de evaluación de desempeño. Entra a defontana.com y descúbrelo.
Detrás de las carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del Grupo Virgen, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Alfa, soluciones de confianza.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia, y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 28 minutos, 7 con 28. Estamos de regreso acá en Duna en Punto. Decía yo antes de la pausa, ojalá nos pueda responder, atender el teléfono a nuestra entrevistada, a nuestra invitada acá al programa, porque nos pasamos un poco en el tiempo. La diputada jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Santón, en la línea telefónica. Diputada, ¿cómo está usted? Buen día.
Hola, Rodrigo. Sí, estaba esperándolo, pero sí, todavía tenemos tiempo.
Ah, ya, me parece bien. Y le ofrezco las disculpas a propósito del retraso. No, ¿eh? Error y absolutamente
mío. No, problema.
No hay, solamente culpa mía, diputada. Oiga.
No te preocupes.
Partamos conversando a propósito de lo que pasó el día de ayer. ¿Usted sigue sosteniendo que están los argumentos jurídicos para presentar una acusación contra el presidente de la República, Gabriel Boric, pero que el ambiente político, por cierto, no acompaña ese argumento jurídico?
Mira, efectivamente, nosotros ayer tuvimos una reunión con Rodrigo Galilea, presidente del partido, y a él le quedó claro que existían los argumentos jurídicos para una acusación constitucional, pero en el fondo que no están los tiempos políticos, por decirlo así, y es por eso que en el fondo decidimos hacer el mea culpa que corresponda, ¿no es cierto?, por no haber tanteado ese tipo de cosas que no son menores, y dar más tiempo y oportunidad a que continuemos en el diálogo, un diálogo que a la bancada se le ha hecho un poco eterno. Hemos tenido meses de tratar de conversar con el Ejecutivo en el tema de materia de seguridad, llevando carta a la Moneda hace unos 6 meses atrás, recuerdo, más o menos, para que el presidente evaluara, o sea, una cosa de bien buena forma, a sus equipos que están encargados de la seguridad del país. Después tuvimos conversaciones directas, haciendo propuestas de reformas constitucionales. Recuerda ese fin de semana que mataron como a 15 personas, fuimos llamados a la Moneda, llevamos nuestras propuestas, hicimos una propuesta en concreto, bastante bien hecha, para que las Fuerzas Armadas pudieran apoyar a las fuerzas policiales dentro de este combate del crimen organizado. Después ya fuimos subiendo un poco más el tono, pero esa vez se nos prometió que a la semana siguiente se juntaban con nosotros, después a la subsiguiente. Bueno, han pasado 2 meses, no ha pasado nada. De hecho, ayer me topé con Ana Libriar, que le dije, Analía, ¿cuándo? Y ni se acordaba de la reunión, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido bastante colaboradores. Si tú ves, incluso, Rodrigo, todas las votaciones en materia de seguridad, en materia económica, hemos estado con el gobierno, incluso mucho más allá que muchas personas del Frente Amplio y del Partido Comunista. Pero ya llega un minuto que uno va sintiendo en los distritos, en el herramiento, como fue la palabra que usó ayer el presidente Galilea, de la gente, la angustia de lo que están sucediendo en distintos lados, la magnitud de lo que está pasando, donde hoy día no se está respetando ni siquiera los centros de salud. En mi distrito han habido ya 2, 3 casos muy complejos, Sotero del Río y entonces FAM, donde le dicen a las personas que tú lo salvas, yo te mato, y si no lo salvas, yo te mato. O sea, distintas, ya no hay código ni siquiera para eso,
diputada,
para esa situación, ¿eh?
Sí. Dime. Yo creo que es importante el fondo, creo que en todo tipo de cosas mirar el fondo de lo que usted me está planteando, pero la forma también para llegar al fondo es importante, y es lo que quiero despejar en esta, sí, en esta conversación. Usted dice, bueno, efectivamente nosotros teníamos pensado plantear esto, había un argumento jurídico que nos sostenía la posibilidad de avanzar con esta acusación contra el presidente Gabriel Boric. ¿Dónde estuvo, y si ese es el concepto que usted verbaliza, ¿no?, el error en esto, en no masticar bien la idea, en no calibrar, como usted decía anteriormente, el ambiente político a propósito de presentar una acusación contra el presidente? ¿O efectivamente ustedes estaban por esto, por seguir con esto hasta el final, y fue un freno, una quitada de piso del presidente del partido?
No, porque nosotros sabíamos, no se le puede quitar relevancia a que el presidente del partido haga una declaración vía comunicado. Eso es una cosa que O sea, lo conversamos.
Es lo primero que sorprende, no ¿cierto?
Pero está hecho y es razonable que lo haya hecho.
Sí, solo un paréntesis. Es lo primero que sorprende y lo otro también sorprende, ¿no? Y usted compartirá esto conmigo, ¿no? De que el presidente del partido, la cabeza del partido, quien lleva, ¿no? Las conversaciones, incluso con sus pares, que ya voy a entrar en eso, no estuviera al tanto de esto.
No, porque las acusaciones constitucionales, mira, es curioso, la acusación constitucional de los ministros de la Corte Suprema, la prensa andaba buscando por aquí y por allá si nosotros habíamos tenido conversaciones con Rodrigo Galilea. ¿Por qué? Porque en el fondo él no puede conversar estas cosas porque es senador. Sí. Y en la mesa de Renovación Nacional tenemos dos senadores que no pueden hacer ningún comentario frente a la materia, porque se inhabilitan automáticamente. Entonces, tuvimos ese cuidado en ese minuto y también lo teníamos presente en este otro minuto. O sea, nosotros no podemos, porque claramente lo inhabilitamos, y te lo digo, Rodrigo, o sea, yo veía como la prensa buscaba, y a pesar de que tú le decías, no conversamos con Rodrigo Galilea, oye, pero ¿seguro que no conversamos con Rodrigo Galilea? No, no conversamos con Rodrigo Galilea cuando presentamos para la ministra Muñoz y el ministro, perdón, para el ministro Muñoz y la ministra Hidalgo.
Sí.
Ahora, estas son decisiones de bancada, para bien o para mal, son decisiones que la tomamos los 15 y 16 diputados que estábamos presentes.
Que no es la totalidad de los diputados de su partido, ¿no?
Es que habían dos que no estaban, pues estaban en comisiones, y había otros que no estaban en el Congreso, ¿no? Pero teníamos quórum, porque también necesitas tú un quórum. Ahora, nosotros creo que es bastante sano haber hecho un mea culpa en las áreas que se deben hacer. Creo que es bastante inédito en general la política, pero es lo que corresponde. Efectivamente no estaban los tiempos políticos, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a seguir representando el sentir de la gente, que tenemos los argumentos jurídicos y que a través del presidente quedamos, del presidente Galilea, quedamos de ir a la Moneda justamente a conversar este tema personalmente con el presidente de la República, y ojalá nos reciba, y que no tengamos que tener todos estos dime y direte a través de distintos ministros que en el fondo al final no terminan en nada.
Ya, le vamos a dar una oportunidad de diálogo, fue lo que dijo el presidente del partido ayer, ¿cierto? Rodrigo Galilea, y eso es lo que van a hacer de aquí en adelante, es decir, van a tratar de buscar un puente con el gobierno, ¿no?
Sí, exactamente. No sé si ustedes notaron, pero las declaraciones del presidente Galilea fueron bastante más duras ayer de lo que hizo el día anterior, porque en el fondo se dio cuenta, porque él tampoco llamó y le preguntó a los diputados. Y cuando él escuchó la posición de cada uno de los diputados, Rodrigo Galilea también se dio cuenta que aquí había sentido, que había representación, que había sentido de urgencia, y que dentro de las bancadas y dentro de nuestras responsabilidades está también la representación de los distritos. Entonces, vamos al diálogo, volvamos al diálogo, pero lo que nosotros insistimos es que el presidente de la República tiene un mandato constitucional para resguardar el orden público, y sentimos y podemos comprobar que no ha hecho uso de muchas herramientas que él podría usar. Sí. Y nosotros vemos cómo el crimen organizado, o sea, nosotros todos tenemos, me imagino que también tienes temor hoy día al tema de la delincuencia, pero hay gente que vive con terror.
¿Usted descarta en esto lo que dijeron de la oposición, o sea, del oficialismo, cortina de humo, aprovechamiento político? Porque usted podrá reconocer que efectivamente en todo este enredo se generó además que el propio oficialismo levantara críticas contra su sector y particularmente contra su partido.
Mira, yo creo que entre las cosas positivas que se puede sacar de esto es que creo que pusimos el tema sobre la mesa y probablemente el presidente de la República va a estar más atento. Yo creo que eso es importante. Ahora, cortinas de humo, mira, es curioso, porque depende de quién le pregunte. Hay gente que dice, no, del sector nuestro tiene que bajar esto, porque esto nos perjudica. Otros, no, tienen que seguir. La verdad es que el tiempo dirá, ojalá que este tema no lo tengamos que volver a levantar, ojalá la seguridad del país mejore, porque no hay democracia, no hay desarrollo, no hay nada si la gente no vive, y no vivimos con el mínimo de seguridad al cual nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, tiene de pro y en contra, y tiene todo tipo de análisis, y eso es lo más increíble. Yo diría, leyendo un poco la prensa, hay harta política ficción, te ponen intenciones, unas cosas que son bien curiosas, pero bueno, es parte del, sí. de la política, ¿no?
Oiga, por cierto, y sin llorar, dicen algunos. Oiga, a propósito de lo mismo...
no, se puede llorar, no, sí, lo digo, se puede llorar.
Perfecto, ya.
Yo creo que la política, hoy día ojalá tengamos más políticos donde puedes decir que esto estuvo bien, estuvo mal...
Ya.
Equivocamos, seguimos adelante, pero estos son nuestros objetivos.
Es bueno reconocer los errores, dice usted. Es bueno reconocer los errores a veces, dice usted.
Por supuesto.
Oiga, diputada, más que a veces, propósito, su bancada, la cual usted dirige, de Renovación Nacional, ¿le va a entregar todo el apoyo al libelo, a la acusación que presentó Republicanos contra la ministra Toa?
Mira, son de las cosas que estamos conversando. En principio, sí.
Ya.
Lo hemos dicho del día uno, de hecho, lo dijimos cuando presentamos la acusación contra el presidente. A pesar de que el texto tiene sus, siempre Republicanos se encarga de pellizcar ahí a Michelle Bachelet, de pellizcar al presidente Piñera y a los ministros, porque como saben que el ministro Piñera está muerto, en el fondo tocan fibras sensibles, pero nosotros en el fondo, dado lo mismo que yo te he mencionado de esta molestia o de este miedo ciudadano, esta incomodidad que estamos viviendo, yo creo que tenemos que ser consecuentes y en principio la acusación constitucional es contra Carolina Toa y no contra el presidente Piñera ni contra la presidenta Michelle Bachelet.
Ya, eso hace que hoy día tenga el apoyo de Renovación Nacional.
Tiene fundamentos, ¿sí? Está bastante bien redactada, tiene bueno mucho número, muchas cosas así, pero en principio lo que hemos alcanzado a leer nos parece que tendría fundamentos jurídicos justamente para continuar. Ahora veremos si esto pasa, si tiene el apoyo en la sala. No te lo podría asegurar. Pero en principio yo veo un ambiente favorable a apoyar la acusación constitucional que está presentando Republicano.
En la última, diputado Santón, sé que tiene que ir al trabajo.
No te preocupes. Y, sí.
¿Cómo está, a propósito del ambiente, cómo está el ambiente en Chile Vamos con todo esto que pasó en su partido, la negativa de Bópoli? Había mucha molestia en los dos diputados de Bópoli ayer. Y algunos de la UDI, que también reclamaban...
Bópoli siempre ha sido un poco la tónica, como no, a nosotros somos una bancada tanto más grande que ellos, entonces sí. Si bien son nuestros pares y vamos a pedir las disculpas que correspondan, también ellos tendrían que hacer una autocrítica, porque cuando tú haces una crítica en el minuto está bien, pero cuando tú ya has pedido disculpas y ellos siguen haciendo la crítica, a mí parece que ahí hay un error de parte de ellos.
¿Y en la UDI? ¿Cómo están las cosas?
Las cosas tienen su tiempo. No, con la UDI, yo creo que fíjate que con la UDI hemos trabajado bastante bien, conversamos en ese minuto, no te voy a decir que haya sido una conversación amable, o sea, no amable, pero bastante más tensa, por decirlo así, pero efectivamente nosotros... vamos, sobre todo hoy día, ayer casi no tuvimos tiempo de tener un acercamiento, pero yo estaba con todos los diputados y no sé, yo diría que es como el tema terminado. O sea, cuando las personas ya porque dice como que retiraron, no alcanzó a ser presentada.
Sí.
Yo creo que no tuvo mucho tiempo y al menos el ambiente, nosotros ayer con la UDI estuvimos todo el día trabajando con el diputado y no fue prácticamente tema.
La diputada,
porque yo creo que ahí hay una acción diferente a la que ha tenido Bópolis, que como tiene de alguna forma que tratar de hacer un poquito más de olita, siguió después, y yo diría que eso molestó un poco más, porque cuando tú ya dijiste, oye, no la vamos a presentar, efectivamente esto está bien, seguimos con esto, pero efectivamente en esta otra cosa nos equivocamos, no debería seguir pegando en el suelo, pero bueno, son... acciones probablemente particulares que yo creo que ellos tampoco la pensaron, incluso al interior, por pequeña que sea la bancada.
Bien, pues Jimena Osandón, la diputada de Renovación Nacional, jefa de bancada además de ese bloque, conversando con Duna esta mañana. Muchas gracias, diputada. Buen día.
Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias.
Igualmente, 7:41, nos vamos a la pausa. En la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Y en BBK lideran la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile y también de Latinoamérica. Conoce sus casos exitosos en bbkgroup.com. BBK Group, Different Consulting. Y con ISAP Presencial tienen muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti con una completa oferta de fondos de renta fija y variable para invertir en las mejores empresas y países, todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Y la red de Clínica Santa María sigue creciendo ahora con más calidad y conveniencia en La Dehesa, en Vitacura, en La Reina y también en Providencia. Puedes reservar tu hora en clínicasantamaría.cl. Vamos a la pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara, estamos con nuestros infiltrados Gloria Faúndez y también Julio Nahuel Gual, acá en Duran Punto.
La vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante.
En Duna, el filósofo danés Søren Kierkegaard. Duna, reflexiones y sonidos de tu mundo.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group, Different Consulting.
Papá, llegó la alergia.
Uy, ya. Vamos a ver a tu pediatra de la Clínica Santa María en La Dehesa. O mejor pido más cerca de tu colegio en Vitacura. O en...
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona recibió un nuevo reconocimiento por su compromiso con la inclusión de la mujer al convertir el proyecto del Hospital Provincial Marga Marga en la primera obra en Chile que se construye con enfoque de género. Este programa, pionero en su tipo, fue premiado en la categoría Equidad de Género en la versión 2024 de los GRI Infra Award Andean 2024, organización que reúne a líderes de empresas del sector inmobiliario y de infraestructura de más de 100 países. En 2020, la compañía asignó la construcción de la sala cuna de este hospital a un equipo conformado únicamente por mujeres que recibieron capacitación y provocaron un efecto multiplicador en otras empresas que también han optado por el talento femenino en la construcción. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Es miércoles, Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Mitad de semana. Bien, está. ¿Puedes correr el micrófono para acá mejor?
Porque se funciona con micrófono. Sí, se me había olvidado que funcionaba con micrófono. Yo pensé que...
Es que tiene
Tiene
tanto dato, tanto que anota Nicolás.
La modernidad es tanto que... Sí. La modernidad es tanta que...
Para un boomer como nosotros, sí, claro, no sorprende.
Sí. Esa voz de Julio Nahuel Gual.
Hablen por ustedes.
Y esa voz de Gloria Faúndez, que es nuestro infiltrado esta jornada de miércoles. ¿Cómo les va?
Muy bien, buenos días.
Nada de boomer, buenos dices días. Tú.
No.
Yo de boomer.
Al menos no confesable.
No confesable.
Claro. No, yo soy generación X.
Gloria es como este año menor que yo, así que imagínense.
Vamos a hablar de...
Qué exagerado, Nico.
Vamos a hablar de las cifras de IMASEC, conocida el día de ayer, sí, claro. No, Julio, pero también, por cierto, de acusaciones que van, otras que se frenan, otras que se congelan. de todo lo que pasó ayer en el Congreso, ¿no, Gloria?
Así es, hablemos, hagamos un poco de estado de la situación, ya que todo esto es tan vertiginoso, ¿no?
Sí.
¿En qué situación estamos? Estamos en una situación en que la UDI y Renovación Nacional ratificaron su respaldo ayer a la acusación constitucional contra la ministra Carolina Toá, luego de haber hecho un punto suspensivo y señalar que estaban en revisión de esa decisión. Evópolis directamente se desmarca de la acusación. Y, por cierto, se cae, o sea, anuncia que esta amenaza de acusación contra el presidente Boric no va más. Ahora, todo esto, evidentemente, y centremos la mirada en las derechas, que son donde se generó esta discusión, dejando una ola de resentimiento en el sector y una suerte de mostrada de dientes generalizado en la oposición, digamos. Ya, ¿por qué? Porque la verdad es que la presentación contra la ministra Toá, uno pudiera suponer que tiene cierta lógica, ¿no? Es la antesala de las elecciones, es el tema donde el gobierno presenta quizás sus mayores debilidades y, por cierto, la mayor presión de la opinión pública, que es el tema de la seguridad, y tú ibas a tener en este mes dando examen a la principal autoridad de gobierno después del presidente sobre este tema. Entonces uno podría pensar, mira, esto derechamente tiene cierta lógica, y así, por cierto, lo piensa Republicano y era compartido, o fue inicialmente compartido por buena parte de la oposición. ¿Pero qué pasó? Que en este acto de buena fe, dice Chile Vamos, donde respaldan la movida del Partido Republicano, se encuentran con que el libelo en cuestión tiene reproche al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces,
y no módico, ¿eh?
Y nada de módico, solo habla de que fracasó en materia de seguridad, que el inicio de la crisis se dio ahí.
Bueno, dice Jimena Satón, el gustito de Republicano es siempre pegarle o pellizcar, dice ella, a el expresidente Piñera o a sus ministros. Es lo que
porque también hace una alusión, sí, a Rodrigo Delgado,
así es,
explícita,
así
¿no?
Es, sí.
Entonces, todo este tema, Chile Vamos, efectivamente, bien lo decía la diputada, generó suspicacia en la derecha, bastante rabia por esta falta de que lo que entendieron como un fair play. Sobre todo en el tema republicano, en la lógica de que ellos evidentemente se declararon como oposición al gobierno de Sebastián Piñera, pero al menos al inicio de este periodo, de este ciclo electoral, se había manifestado que podía haber al menos una paz armada, no agresión entre ellos. Eso hace que la UDI y Renovación Nacional pusieran freno de mano, un poco de suspenso ayer respecto de la acusación contra la ministra Toá, pero finalmente lo ratifican, pero quedan confianzas dañadas por este gustito, ¿no? Ya, ni hablar después a propósito de lo que generó también en un amplio sector de la derecha la arremetida de Renovación Nacional sobre el presidente Gabriel Boric. Claro, fue una amenaza, duró apenas 24 horas, pero fíjate que le pega a la línea de flotación de un argumento de la derecha respecto de cuál fue la postura de la entonces oposición, hoy oficialismo, sobre el expresidente y su gobierno. Esta oposición que se señalaba odiosa, que quería sacar al presidente Piñera por la ventana, que tenía poco compromiso con la democracia, todo ese argumento que, fíjate, que con el paso del tiempo incluso ha generado mea culpa en el oficialismo, por lo pronto en el propio presidente Gabriel Boric, todo eso se debilita. Y por lo tanto, en la derecha, particularmente el piñerismo, por cierto, está muy molesto por el tema de la frivolidad. Parte importante digamos, del discurso que ha tenido la derecha respecto de lo árida que fue la oposición anterior con Piñera, particularmente con este baile de acusaciones constitucionales, uno podría pensar que se aprendió poco, ¿no? El gobierno del presidente Piñera enfrentó 7 acusaciones contra el ministro, su segundo mandato me refiero, y 2 contra él mismo, lo que supone, y aquí había, uno pensaba que se establecía cierto contexto respecto de cruzar una línea roja que debilita la institucionalidad, debilita la democracia, y no es parte de las reglas del juego. Fíjate que ahora ya van 6 acusaciones constitucionales. Y este intento contra el presidente Boric lo que hace que se debilite ese argumento, creo, de la derecha, que era una carta que se venía fortaleciéndose, se pudo fortalecer durante este tiempo y que ahora cae de lleno en el argumento de frivolidades y la verdad es que falta de responsabilidad profunda de un sector de la derecha. Así que eso, pues, nada de menor. Y mientras, el oficialismo come cabritas, porque sí, todo esto puede suponer también, en este enredo, que la ministra Toá fortalezca su posición más que se debilite.
Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Un clásico boomerang de la política.
A propósito de las acusaciones. Don Julio Nahuel Gual, 2,3% fue el IMASEC del mes de agosto, ¿no?
Así es, sí, 2,3. Se ha generado una discusión súper fuerte respecto de...
En la parte baja de la expectativa.
Sí, fíjate que un día antes o dos días antes de que saliera el IMASEC de agosto, las expectativas estaban entre 2,2 e incluso 4%. Era harto. Y al final del día, el IMASEC de agosto fue 2,3. Y se generó toda una discusión respecto a si es que en realidad estamos un poquito estancados, si es que en realidad estamos en la velocidad de crucero para llegar a un 2,6%. Pero sí hay que tener en cuenta algo muy importante. El mes de agosto tuvo un día menos respecto de agosto del 2023. Y eso lo hizo ver un poco el ministro de Hacienda.
¿Y dónde se perdió el día, por ser?
Para tenerlo...
Día feriado.
Sí, día feriado. Sí. Y para tenerlo en cuenta, una décima menos, es 0,6%, es harto. O sea, si no hubiera habido un día hábil menos, la economía hubiera estado creciendo cerca de 3%.
Eso es lo que argumenta el ministro Marcel, ¿no?
Eso es lo que argumenta el ministro Marcel y es claro, ¿eh? O sea, los modelajes te dan ese resultado. Entonces, tampoco es tan dramático, o sea,
la base de comparación es bastante mala.
Sí.
O sea, que ese es el otro elemento a tener en cuenta en términos de la consistencia, y mes con mes caíste. Pero
el desestacionalizado, como dices tú.
Sí, claro.
Pero fíjate que en el de julio fue 4,2. El fue súper, súper harto.
Y el anterior fue de 0,2.
Exactamente. Sí. Entonces, hay una volatilidad en las cifras que es bueno tener en cuenta. O sea, la misma presidenta del Banco Central ha dicho que hay que tener mucho cuidado respecto de las cifras particulares.
Ahora, el promedio es 2,4, ¿no? Lo que vamos.
Sí, sí. Promedio 4. Entonces, si Hacienda tiene una proyección de 2,6% y hasta ahora es 2,4, un poco lo hablamos con el Nico antes, pero que 0,2% está dentro del rango de posibilidades. Sí. Y el tema, digamos, es que finalmente vamos a crecer alrededor de 2,5%. Lo cual está dentro de las expectativas. Cuando sí se produce una brecha súper importante en el 2025, fíjate que ayer el ministro Marcel en el informe a propósito del presupuesto proyectó un crecimiento de 2,7% para el último año del gobierno de Boric. Y las expectativas de los economistas están en 2,2, 2,3. Ahí sí que hay una brecha. Entonces ahí hay un tema relevante respecto de por qué esa brecha tan holgada respecto de lo que proyecta el gobierno, respecto de lo que proyecta el mercado. Ahora, punto para Marcel es que la economía va a estar mucho mejor, básicamente por la baja de tasa agresiva de Estados Unidos, uno. Dos, por el plan de estímulo chino de la semana pasada. El tipo de cambio está bajando, las tasas de interés van a seguir bajando, entonces te crea un mejor ambiente de crecimiento para el 2025, pero el mercado también dice, bueno, ojo, que no está jugado el año, tenemos tensión geopolítica, lo hemos hablado, esto de la tensión en Medio Oriente que está increciendo, entonces, y muchos economistas te dicen, mira, ojo, el gran problema internacional del mundo hoy día no es ni Estados Unidos ni China, sino realmente los efectos que puedan tener las tensiones geopolíticas en el mundo. De hecho, el precio del petróleo subió y el tipo de cambio también subió en Chile. Entonces hay que tener ojo ahí, digamos, con esa brecha y verlo. Lo que sí es claro es que efectivamente esta, por decirlo, estabilización del crecimiento en torno a 2,5 te genera que el Banco Central probablemente tenga una baja de tasa mucho más justificada que el 16-17 según sí. el Consejo del Banco Central, claro. En dos semanas más. Y todo el mundo apuesta que va a bajar 25 puntos base y que incluso en diciembre va nuevamente a bajar 25 puntos base para terminar la tasa de interés en 5%. ¿Qué te genera eso? Final, más crecimiento. Más crecimiento y eso te genera mejores condiciones para un 2025 que lo ha dicho el ministro Hacienda, lo dijo...
Con más holgura financiera, dijo.
Sí, sí, y que dijo que el 2025 iba... de alguna forma ser el mejor año de los cuatro.
Bueno, fíjate, perdón,
se está jugando.
Fíjate sí. que no deja de llamar la atención, o a mí me llama mucho, la manera en que ha ido progresivamente haciéndose controversia de las proyecciones y los cálculos del ministro Marcel. A mí no me parece menor. Al inicio de este gobierno, él era como el lo voy a decir en caricatura, por cierto, que nadie se ofenda, el adulto a cargo. Y progresivamente, yo creo que cada vez se polemiza más con él, ¿no? Respecto de sus proyecciones.
De ser intocable pasa a ser alguien más.
Tal y cual. Más sí. humano, ¿no?
Ahora ocurre generalmente.
Más terrenal, ¿no?
Ocurre con generalmente con los ministros Hacienda cuando se acercan las elecciones, digamos. Los adultos a cargo terminan siendo vapuleados de todas formas, digamos. O sea, Carolina Toá también era una adulta en alguna época y hoy día está vapuleada. O sea,
No. A mí siempre me llama la atención el amor con el que miran desde los periodistas económicos a Mario Marcel. La verdad es que no son comparables ambos fenómenos. Yo creo que Marcel sí tenía un aura muy de estabilización al principio. Es como era como.
Pero la tiene todavía.
Yo digo que ha ido crecientemente siendo controvertido sus cálculos. Su voz ya no es palabra escrita.
Hay un desgaste.
Si me equivoco, pero yo creo que hay un antes y un después de la reforma tributaria.
Sí, obvio, efectivamente. Dentro de un gobierno que está malito, digamos. Bueno, es el contexto, digamos.
Y ojo, para terminar, que también Marcel el próximo año se juega en la evaluación de sus cuatro años.
Como exactamente.
Sí, es el tema. Puede terminar con un guarismo bastante malo.
Exactamente, lo que hablábamos con Nicolás un poco. Al final del día lo que se juega en términos de crecimiento es si es que el gobierno de Boric va a ser el mejor o el peor gobierno en términos de crecimiento en los últimos 20, 30 años. Eso es lo que se está jugando en términos políticos. Entonces, claro, ahí hay un y si crecemos menos, culpa de Marcel. Si crecemos un poquito más, bien para Marcel. Entonces, ahí hay un tema político muy de fondo, digamos.
Me dice la producción que cerramos rápido. Así
pero
que
por favor. ¿Sí?
Por favor. Don Julio Nagolgual,
muchas gracias.
Nicolás Vergara, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Buen miércoles para ustedes. También para quienes nos escuchan, quiero decirles además, recomendarles que vienen la noticia y después de eso el imperdible, hablemos de Sinofa acá al 89.7. Que tengan un buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.